En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y prácticamente 6 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que arrancamos la que se convierte en nuestra segunda hora de programa, una segunda hora en la que vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a situar en los años 30, ¿no? En principios del siglo pasado, del siglo XX, lo vamos a hacer gracias a unas fotografías que podemos encontrar en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Son unas instantáneas de uno de nuestros grandes fotógrafos, de Martín Santos Lluvero, con el que nos vamos a acercar a aquellas tertulias maravillosas que había precisamente en ese tiempo en los cafés en los que se reunían literatos, políticos, intelectuales. Era un poquito de todo, una iniciativa bonita que hoy vamos a recordar. Antes, os cuento que a día de hoy, en pleno siglo XXI, podéis acercaros hasta la Fundación Canal. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí todo el trabajo que han estado haciendo estos niños, los chavales que estuvieron participando en los talleres, se puede ver, se puede disfrutar desde hoy y además, desde hace tan solo 7 minutos, desde las 11 de la mañana podemos disfrutar del Belén más ecológico y participativo que nos podamos imaginar. Más que nada por eso, porque lo han hecho todos los chavales que han estado participando en los talleres en estos días previos a la Navidad. Han estado, bueno, pues haciendo figuritas, las han hecho todas con materiales reutilizando, bueno, pues aquellos de uso cotidiano que ya creían que no servía para nada, los han pintado, han construido, bueno, pues a la Virgen María, al Niño Jesús, a San José, por supuesto, a los Reyes Magos, y así podríamos continuar en un gran etcétera. Y ahora todos ellos, bien organizaditos, en un Belén bien grande, podemos verlo en la Fundación Canal, como os decía, desde hoy mismo y hasta el próximo 5 de enero, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, y eso sí, teniendo en cuenta que el día 1 de enero cierran. No os perdáis la oportunidad de disfrutar de este, bueno, pues ecológico Belén en el que le han puesto mucho cariño, mucha ilusión a algunos de los peques de la Comunidad de Madrid que, como decíamos, han estado participando estos días en los talleres en los que han averiguado muchas cosas de los nacimientos y de esos tiempos de la Navidad. Por ejemplo, el por qué había pastorcillos, el por qué hay un castillo, por qué hay romanos o, por supuesto, quiénes eran los Reyes Magos, que sabemos que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar y que nos traen regalos. ¿Pero por qué aparecieron a los pies del Niño Jesús siguiendo a una estrella? Bueno, pues eso se lo han contado a los peques. Ahora nosotros nos vamos, nos acercamos hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Interesante la propuesta que os traemos.
Hoy en Madrid te desea felices fiestas.
Martín Santos Lluveros, tiene que sonar, seguro que sí, ese gran fotógrafo, además del cual vemos repetidas retrospectivas, ¿no?, exposiciones en distintos puntos de nuestra comunidad, en distintos puntos de nuestro Madrid. Martín Santos Lluvero se convierte además en el día de hoy en protagonista de este tiempo que dedicamos a bucear en el archivo y en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Hoy, en ese complejo El Águila, nos acercamos al archivo. Y en ese archivo hemos descubierto, entre la cantidad de documentos que podemos ver, unas fotografías de este genial fotógrafo. Esas fotografías retratan diferentes cafés de nuestro Madrid. una gran cultura la que se gestaba precisamente en esos cafés madrileños. Estamos en los años 30 del siglo XX, una época, diríamos, de máximo esplendor de estos cafés. Nieves Sobrino es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, Nieves, y feliz Navidad.
Feliz Navidad, eso es para todos, aunque sea ya a todo pasado.
Bueno, todavía estamos en fiestas en las que todavía nos queda mucho que celebrar, porque vamos, es que la Nochevieja la tenemos ahí al ladito.
Es verdad, antes de que se me olvide, feliz Año Nuevo para todos.
Por si acaso se nos olvida, bien está,
eso es.
Lo que bien empieza. Oye, Nieves, vamos a hablar de los cafés. Decía yo que a mí me habría encantado poder haber participado en una de estas tertulias que se gestaban en los cafés madrileños en esos años.
Sí, es verdad. La verdad es que tenían muchísima fama. Eran tertulias muy variadas y cada café casi como que estaba especializado en un tema. Había tertulias políticas, tertulias literarias, tertulias del arte, y cada café, ya te digo, que reunía a un público, bueno, pues muy específico en función del tema que se fuera a tratar. Y sí, la verdad es que es una pena que quizá esa tradición de tertulias, de hablar y de debatir simplemente por el hecho de conversar,
claro,
pues de alguna manera, bueno, no es que se haya perdido del todo, pero quizás sí en gran parte.
Y algunos de esos cafés los vemos precisamente en esas fotografías de las que hablábamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Martín Santos de Ubero, como bien has dicho, es uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, y entre otras cosas que se dedicó a reflejar y a retratar con su cámara fueron los cafés. Concretamente yo os he traído aquí cuatro imágenes de cuatro cafés que fueron cada uno importante por una cosa: el Gran Café Universal, el Antiguo Café de Levante, el Antiguo Café y Botillería El Pombo y el Café de Castilla.
Ajá. ¿Alguno de ellos se mantiene a día de hoy? No, ¿verdad?
Pues sí, solamente, ¿sí?, el Café de Castilla, pero no tal y como estaba en la antigüedad, en los tiempos iniciales, sino como una versión, bueno, pues moderna de lo que es una cafetería actualmente, pero al menos ha mantenido el nombre. Este Café Castilla se encuentra en la calle Infantas, muy cerquita de la calle Alcalá y junto a la famosa Casa de las Siete Chimeneas, que creo que a muchos de los madrileños nos va a sonar. Y bueno, fue un café que reunió a muchísimos artistas: Benito Pérez Galdós, Valle Inclán, Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, Jardiel Poncela, y era muy famoso porque era uno de los pocos lugares de Madrid donde servían la cerveza en las típicas jarras alemanas, estas jarras grandes que tenían asa y una tapa,
¿sí?,
que ya estamos más acostumbrados a conocer, pero que en aquel momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se conocía tanto.
Tenía que ser tremendo, ¿no? Algo como muy diferente.
Sí, efectivamente. Este café además es curioso por dos cosas. Una, la primera, quizá os suene a todos el personaje de Mateo Morral, un señor, un anarquista, responsable del atentado que se produjo durante la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia.
Sí.
Pues dice la leyenda que después de realizar el atentado pasó a tomar una cerveza en este café.
Bueno.
Y que las personas que estaban allí, posteriormente, cuando se dio la descripción de este señor, le reconocieron. Pero sobre todo, este café es súper famoso por las caricaturas de dos personajes, de Sirio y de Paco Ugalde. Estos dos caricaturistas se dedicaron a retratar a todos los personajes famosos que pasaban por este café. Y estas caricaturas se pueden ver hoy, están conservadas en el Museo Nacional del Teatro que hay en Almagro.
¡Ahí va!
Fíjate, son preciosas, son unas caricaturas absolutamente bonitas porque no eran grotescas, eran, bueno, pues hacer con cuatro trazos, con cuatro líneas de dibujo, los rasgos más significativos de todas las personalidades que iban a este café, pues bueno, a tomar un café, a tomar chocolate o a tomar la cerveza en jarra alemana. Junto a este café también tenemos otros que estaban un poquito más arriba, en la zona ya de la Puerta del Sol o de la calle Carretas. Si seguimos la calle Alcalá, justo prácticamente al desembocar en la Plaza del Sol, estaba el llamado Gran Café Universal. Ahora mismo ya no existe, cerró en la década de los años 70 del siglo XX, y en su lugar hay una farmacia y una tienda de ópticas, de gafas.
Ah, ya sé dónde está.
Claro,
¿sí?
es muy fácil de reconocer, porque ya te digo que está prácticamente en la misma entrada de la Puerta del Sol. Se llamaba también Café de los Espejos, porque al parecer prácticamente todas las paredes estaban llenas de espejos que reflejaban, bueno, pues la imagen de todas las personas y contertulios que estaban allí. Uno de sus visitantes más asiduos fue Benito Pérez Galdós, que incluso llegó a dedicar en una de sus obras un elogio a uno de los camareros de este café. Le llamaban Pepe el Malagueño. Y bueno, fue uno de los últimos en cerrar. Ya os digo que se mantuvo hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado.
Bueno, me imagino yo a Pepe el Malagueño fardando en su casa de ese elogio que le había escrito Benito Pérez Galdós.
Exactamente, es que no todo el mundo podía presumir de algo así. Justo casi enfrente de la Puerta del Sol, prácticamente, pues eso, más o menos enfrente de este Café Universal y en la entradita ya casi de lo que es Carrera de San Jerónimo, había otro café muy importante, se llamaba el antiguo Café de Levante, que también estuvo pues desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX. Era un café mucho más tranquilo, digamos como mucho más cordial, los parroquianos que iban allí, digamos que eran los vecinos de la zona, se conocían casi de toda la vida, y era muy famoso por dos cosas, por los billares que tenía y porque a finales del siglo XIX fue uno de los primeros que abrió un salón exclusivamente para señoras.
¿Ah?
En aquel momento el que las mujeres, las señoras, pudieran acudir a un café, bueno, pues digamos que como que no era muy bien visto.
No estaba bien visto, poco, quizás, claro, a lo mejor no. Se consideraba que eran mujeres un poquito de vida alegre.
Quizá, exactamente. Quizás. Entonces, este café lo que hizo fue empezar a romper con esa idea preconcebida y abrió, ya os digo, una salita exclusiva para que las señoras pudieran ir al café y tener sus propias tertulias.
Pero nada de mezclarse, aquí cada uno a su sitio.
No, exactamente. No sea que luego fueran, en fin, a interpretarse las cosas como no se debían.
Las malas lenguas empezarían a decir cosas, así que nosotras nos vamos a nuestra salita. Oye, que está bien, porque la verdad es que también necesitamos charlar de nuestras cosas, conversar y en aquel tiempo también.
Justamente, y así, bueno, los hombres por un lado que hablen de sus temas y nosotras por el nuestro hablamos de nuestras cositas.
Imagino yo que tendría mucho éxito esta salita.
Sí, la verdad es que sí. El antiguo Café de Levante tuvo muchísima importancia, fue muy importante y de hecho habitualmente se confunde con otro café que tenía un nombre muy parecido que se llamaba Nuevo Café de Levante y estaba también muy cerquita, estaba en la calle Arenal y a veces hay una continua confusión entre ambos, o sea que realmente fue un café con una relevancia bastante extraordinaria. Y os he dejado para el final lo que se llamaba el antiguo café y botillería El Pombo, que estaba al principio de la calle Carretas, nada más salir de Puerta del Sol, un poquito hacia arriba. Es uno de los cafés más antiguos de Madrid. Algunos autores dicen que se creó a finales del siglo XVIII, otros creen que fue al principio del siglo XIX, aún así tuvo una existencia muy larga porque se mantuvo abierto hasta el año 1942. Este café es importantísimo porque el escritor Ramón Gómez de la Serna instituyó allí una tertulia semanal que se celebraba todos los sábados por la noche, desde 1912 hasta 1937. Daros cuenta la cantidad de tiempo que se mantuvo activa esta tertulia en la que participaban, bueno, pues al igual que en otros cafés, personajes importantísimos de toda la época. Había una condición para participar en esta tertulia.
A ver, ¿cuál?
No hablar de la guerra. Daros cuenta que se creó en 1912 y que dos años después estalla la Primera Guerra Mundial. España se mantiene neutral en esa contienda, pero había bandos claramente diferenciados y enfrentados, los que estaban a favor de austríacos y alemanes por un lado y los que estaban a favor de franceses e ingleses por otro. Entonces, digamos que en esos años era muy habitual que las tertulias de los cafés se centraran en la Gran Guerra y en todo lo que estaba pasando. Y Gómez de la Serna establece como norma que quien quiera participar en esta tertulia no puede hablar de la guerra bajo ningún concepto.
Me parece muy bien que a veces, oye, se prohíba hablar de ciertos temas, porque es verdad que si no se pueden generar unas polémicas tremendas. Y mira, fíjate lo que duró esta tertulia, la cantidad de años en las que fue un referente.
Efectivamente, para aquellos que les interese este tema,
¿sí?
En el actual Museo del Romanticismo se conserva la mesa original alrededor de la cual se comenzó a gestar esta tertulia. Y en el Museo Reina Sofía hay un cuadro de José Gutiérrez Solana que representa de forma gráfica, pictórica, los tertulianos, las personas que estaban en esa tertulia habitualmente.
Que además así aprovechamos y visitamos también dos museos de los clásicos, de los emblemáticos de nuestro Madrid, que siempre nos ofrecen cosas interesantes de las que podemos después charlar, ¿por qué no? En un café de nuestro Madrid ya no existen con esa idea, ¿no? Pero bueno, siempre es verdad que todavía en el centro de Madrid quedan pues cafés muy de toda la vida, muy clásicos, en los que podemos hacer nuestra propia tertulia. Se me ocurre que por la zona de Oriente, por ejemplo, hay muchos.
Sí, es verdad. Sí. Yo creo que toda la zona de Puerta del Sol, la Plaza del Teatro Real y demás, toda esta zona que tú acabas de comentar, es cierto que ha recogido todavía un poco esa tradición. Quizá no tanto como a principios del siglo XX, pero todavía se mantiene algo. Y ojalá que todos sigamos de alguna manera contribuyendo a que esa tradición se siga perpetuando.
La verdad que sí, es nuestro deseo. Las fotos, me imagino, que al igual que el resto de documentos, las podemos ver ahí en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en el Complejo El Águila.
Por supuesto. Este fondo, además, yo os lo recomiendo a todos, porque tiene casi 500.000 de imágenes fotográficas, temáticas, de lo más variadas que os podáis imaginar, y de verdad que merece la pena echar un vistazo simplemente por conocer y por saber cómo era nuestro Madrid, pues prácticamente desde los años 20 del siglo pasado, del siglo XX también.
Y me imagino además que durante estos días, aunque estemos aquí con fiestas sí, fiestas no, permanecéis abiertos, bueno, pues los días que no sean los claves, ¿no?
Efectivamente, nuestro horario se mantiene como siempre, a excepción de, 24 y 25, y 31 de diciembre y 1 de enero. El resto estamos abiertos para todos vosotros y os esperamos. Ojalá podáis venir en un huequito que tengáis entre fiesta y fiesta.
La verdad que sí, nos apetece a todos. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y, aunque ya nos lo hemos deseado una vez más, feliz año nuevo.
Lo mismo digo, gracias a vosotros y que tengáis un año fantástico.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahí están las fotografías de Santos Lluvero, en este caso, bueno, pues retratando esas tertulias que se producían en esos cafés importantes que teníamos en nuestro Madrid, el antiguo Café de Levante, el Café Castilla, el Gran Café Universal y el Café y Botillería El Pombo. Y en nuestro Facebook, una fotografía más. En este caso, la que hemos buscado de Martín Santos Lluvero no tiene nada que ver con los cafés, pero me ha hecho ilusión cuando he descubierto que por los Reyes Magos no pasan los años, que ellos siguen exactamente igual de jóvenes, aunque maduritos, no sé cómo decirlo, porque siempre han sido como mayores, pero oye, que no siguen cumpliendo años, se conservan perfectamente bien. Bueno, pues Santos Lluvero también lo retrató en su día y también lo podéis ver, esa instantánea, esa fotografía en nuestro facebook.com/oyemadrid. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, a mí me hace la misma ilusión que hace 40 años lo de los Reyes, siempre igual.
Sí, a mí
si
me hace mucha ilusión.
Tienes la suerte de que siga habiendo peques en casa, es un acicate, e incluso cuando no los hay, yo ni siquiera entiendo la polémica de creer o no creer, no sé qué.
Hombre, es que esto es como la fe, se cree sin más.
Y también es como la ilusión, tenerla,
¿sí?,
o no tenerla. En mi casa, y depende de la tradición de cada familia, si lo sigues viviendo, lo sigues viviendo igual.
Yo soy de Melchor, ¿tú de quién?
No me he planteado elegir uno, ¿no?
¿Nunca has tenido un rey mago favorito?
No, nunca lo tenía, ¿no?
Pero, Rafa,
hay que tener uno...
Hombre, claro, todos tenemos un rey mago favorito. Y hay que decir que a mí siempre el que me da un poquito más de pena es Gaspar, que es el que se queda así como con menos seguidores, porque yo creo que todo el mundo quiere mucho a Baltasar, que, vamos, gana por goleada absoluta, y luego a Melchor. Pero Gaspar es como el hermano del medio.
Pues yo me quedo con Baltasar, es el políticamente correcto, ¿no?
Baltasar es el rey mago negro.
Sí, pues yo me quedo con él.
Yo soy del rey Melchor, porque yo siempre he pensado que el rey Melchor era el más mayor de todos, por lo tanto el que tenía que mandar. Y práctica que es una, pues decía yo, me hago amiga del rey Melchor, que seguro que me trae más regalos.
Me gusta este encomiable intento tuyo de seguir, ¿eh? Vaya vocecita se te está poniendo, querida Belén.
Bueno, pues poco más o menos la misma que he traído cuando he llegado aquí a las 8 de la mañana.
Esto yo lo tengo,
no va
también,
ni mejor ni peor.
También soy enfermo profesional, no sé si tú eres, yo soy enfermo profesional de garganta y para el curro nuestro la verdad es que es lo peor. Pero desde toda la vida, no sé si haces lo de la miel y el limón y el humidificador,
sí,
y todo esto. Pero...
miel, limón, agua, bicarbonato, gárgaras.
Un bicarbonato también y con agua,
sí,
calentita, sí.
También
un año descubrí
todo,
que si tomabas algo muy caliente también se estropeaba la garganta, igual
sí,
que
es
muy
que
frío.
Tanto el caliente como el frío efectivamente,
sí, muy caliente,
perjudica, sí, los extremos. Los extremos no son buenos en nada en esta vida y para la garganta tampoco, hay que tomar las cosas templaditas, que es lo mejor. Pero vamos al lenguaje, que es de lo que corresponde en esta ocasión. A ver, seguimos con nuestro ranking de frases tontas.
Sí, estábamos intentando, como siempre, que nadie se vaya a dar por ofendido, pero siempre nos pillamos a nosotros mismos en algunas. Yo, a veces me sorprende, me pillaba a mí mismo o me he pillado a mí mismo sorprendido con eso de me lo sé de memoria, porque es que no hay otra manera de sabértelo, pero lo dices.
No, porque te lo puedes saber así como por encima. De memoria sí. Es como que te lo sabes al dedillo.
Que lo dejas más fijo, yo lo digo, siempre lo he dicho. O volar por los aires, el coche voló por los aires, ¿por dónde va a volar?
Ya,
¿no?
Eso es verdad.
Pero bueno.
Pero es como más llamativo.
Sí, o lo de gratis total. Visual. A veces son ganas de subrayar, a veces que no, es que no hemos reflexionado, a veces es lo que sea, pero siempre te pillas a ti mismo en alguna de esas. Habíamos repasado, por ejemplo, esa de todos los hombres sois iguales, pues creo que no.
No,
es como lo de sobre gustos, no hay nada escrito.
Y todas las mujeres tampoco somos iguales.
No, es que
porque
nadie
esta frase
iguales.
Vale para sí, las dos cosas.
A ver, somos iguales para lo bueno, en el sentido de que todas las razas son iguales, o la gente es igual que la gente en lo esencial, en el sentido de no destaques a nadie como mejor que nadie. En lo esencial somos iguales, no es muy diferente una persona de una u otra raza, o gay o heterosexual, o con una u otra tendencia. En lo esencial somos, y la gente que más viaja, más te dice que somos más parecidos que el ser humano en lo esencial es. Pero luego está la parte de la diferencia, pero bueno, enriquece, claro, ¿no? ¿Todos los hombres somos iguales? ¿Sois iguales? Pues no, todo lo que sea encasillar, no. Pero ¿quién no lo ha dicho alguna vez?
Sí, yo creo que lo hemos dicho todos, sí, pero es verdad que al final se dice aquello de cada uno es de su padre y de su madre. Y yo creo que eso lo resume muy bien el cómo somos.
Sí, las dos cosas están bien, hay una parte esencial muy parecida, y luego los matices pues enriquecen, claro, o sea, que sois iguales, pues no todo el mundo es igual. Me gusta la frase de que te había metido también en esta clasificación,
ver,
ranking, dice la gente, en la clasificación esta de las 10, esa de es lo que tiene. Eso es
lo que tiene.
Lo que tiene, es lo que tiene.
Y además se dice así como, es lo que tiene.
Lo que tiene. Cuando
claro.
Hay dos L's ya, ¿no? Es lo que tiene. Lo que me fascina de esa frase es que no sé exactamente qué acaba de decir. Le puede aplicar a todo, a un roto o descosido. Es lo que tiene.
Tú me dices cualquier cosa y te digo, es lo que tiene.
Sí, has dicho algo, pero no has dicho nada.
Sí, es como, te estoy escuchando, me parece bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes? Es como un algo así.
Sí. No significa gran cosa.
No,
luego
no significa nada.
Tú comentabas que encontrabas una diferencia de matiz, entre lo de estoy muy liado.
Sí.
Y no me da la vida para más,
sí.
En la intensidad, decías, ¿no?
En la intensidad.
Es lo mismo, pero diferente a intensidad.
No, a mí me suena uno a excusa y a otro a de verdad
a
no
que
puedo.
Que realmente no puedo,
sí.
Más, ¿no? Sí, pues intensidad, entonces. En cualquier caso, sí me parece, un día si quieres, le podemos dedicar una reflexión de el espacio, el día que te apetezca. Esto de la prisa en lo que estamos tan metidos, cuando quieras lo tocamos. Me parece que nos hemos dejado comer el terreno por la prisa. Todos estamos diciendo no tengo tiempo. Al final a la otra persona le estás diciendo es que no tengo tiempo para ti.
Pero en el fondo, esto es como a los niños, ¿no? Cuando van al cole, que les tienen que ir al cole, les apuntamos a cantidad de actividades extraescolares, queremos además, bueno, pues que tengan tiempo para jugar, queremos que tengan tiempo para no sé qué. Y realmente tú te encuentras a los niños con una agenda, con un planning que dices, pero por favor, si es que son unos micos y es que
sí,
ya no les queda
ni un solo
segundo libre. Sí, esa es
una buena observación también. Incluso, oye, vamos a vernos que se vean los críos y es el niño el que tiene la agenda. Es verdad, sí. Y tiene torneo de fútbol o tiene la actividad que sea. Y es muy pequeño para estar tan liado. Yo me he pillado también a mí ya varias veces este año con esta historia de no puedo atenderte porque no tengo tiempo.
Uh-huh.
Si me dejo comer por la premura, por la falta de tiempo, efectivamente no tengo tiempo para escucharte.
Claro.
Nunca. Es un casi ni para escucharme a mí mismo porque solo estoy pensando en la prisa, ¿no?
Pero que deberíamos de planteárnoslo. Sí. Mira, estuvimos hablando aquí en el programa con el autor de un libro que había escrito precisamente el Slow Time. Era un libro en el que nos recomendaba hacer cosas en las que no mirásemos el reloj, cosas en las que, intentáramos perder, entre comillas, el tiempo, pero ser un poquito más felices.
Pero yo tengo ya tanto hábito de mirar el reloj que si una tarde no hay nada que hacer, por lo que sea, al final lo acabo mirando. Bueno, pero vamos a ver qué hora es por si tal. Y también me he sorprendido a mí mismo pensando, ¿qué estás mirando si es que no hay hora?
Claro, si
pero
te da igual.
Ahora, otra cosa, lo de correr por el metro. Si siempre vamos corriendo por el metro y hay veces que no hay tanta prisa, pero
ya.
O por ejemplo, en el metro coger un tren por los pelos, lo normal es que hubiéramos cogido el siguiente, pero hemos cogido este que ahora se va y a pesar de todo seguimos corriendo, pero acabamos de ganar 10 minutos.
Ya.
Esto a ti y a mí nos parece lo normal, este agobio
sí.
De la prisa. Pero a la mayoría de los señores de Cuenca no, ¿eh?
No, cuando vienen a Madrid
sí.
Nos dicen que vivimos con demasiada prisa.
Sí, y cuenta Javier Cabanas, nuestro instructor de conducción de seguridad, que mucha gente que viene a su escuela a Madrid a aprender a conducir, al segundo día le dice, he dejado el coche en casa por cómo conducir los madrileños. Eso no es en todas partes. Y luego
no.
El señor de Soria, ya te dije, le llama atasco a otra cosa. A
sí.
Siete coches alineados ya es atasco. Aquí no son siete. Como vea que no va, que todo no fluye todo y hay una pequeña fila de coches, para eso ella es atasco. Aquí un atasco es una cosa monumental, ¿no? Me gusta la frase de vascos y vascas, no sé muy bien lo que, de qué va.
Sí.
Que equivale a ciervos y ciervas, puede ser, o a caracoles. Es que no sé qué significa, para qué se dice lo de vascos y vascas.
Pues por aquello de significar a hombres y a mujeres, sí, mujeres y hombres. Sí. Yo soy todavía de la vieja escuela.
Sí.
El genérico es masculino plural, lo asumo.
Claro, intenta.
Pero porque es lo que me enseñaron en el cole en su día.
Sí, yo lo que veo es que eso es un intento de forzar un cambio del lenguaje que si cambiase espontáneamente y lo acabáramos diciendo porque sí, pero me parece forzado. Es decir, estoy forzando el que tenga que decir la O y la A, ¿no? Otra que veo que suelta la chavalería, sino un montón de gente. Otra frase que me llama la atención es la de háztelo mirar o cambia de camello, que es más o menos lo mismo. Tú me haces una exposición más o menos brillante, en ti suelen serlo,
sí,
pero la
bueno,
que sea
lo como, veas tú.
Como sea, quiero decir, como sea de razón, yo te hago a ti la que sea, igual, tú a mí por ejemplo más o menos razonada, y cuando no encuentro una respuesta ad hoc te acabo diciendo cambia de camello o háztelo mirar. Para eso no digas nada. Es... creo que sería más sincero y más sensato decirte, pues no se me ocurre qué contestarte. No sé cómo contraatacar, ¿no?
Hombre, es que te quedas así un poco como diciendo que no te he convencido, ¿no?
Claro, pues dime, no me convences, pero no sé exactamente cómo contestarte, qué decirte, cómo refutar aquello. Pero cambia de... ¿qué es cambia de camello? Y la última...
Pues
la
es
de...
como decirte estás un poco mal, ¿no? Digo yo. Tú haces una reflexión tremenda y alguien te dice eso y es como decirte...
Claro, pero
qué
vaya,
mal
pero
estás,
vaya,
no,
pero vaya,
ha perdido el rumbo en tu vida.
Pero si solo digo un qué mal estás, que es otra traducción de lo mismo y tienes razón, pero no argumentado, dime por qué estoy mal.
Ya,
que,
ya.
Métete en concreto en lo que eso es lo de atacar al mensajero, métete en mi discurso y dime esto se refuta así.
Pues ahí tú, según te dicen eso, preguntas por qué.
Claro,
entonces,
y entonces
ahí
en qué queda la
que entre,
no
que entre en la
nunca.
Conversación.
Sí, sí.
¿Has preguntado alguna vez por qué?
Creo que sí, pero no ha llevado...
¿No
nunca
te han contestado?
Es que normalmente el cambio de camello es una... Es un no estoy de acuerdo con el discurso anterior, pero por un poco por desprecio. Entonces es un... Y la buena, y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo sí la he dicho.
A ver, ¿cuál?
La de con la que está cayendo.
Sí, hombre, todos.
Eso es, yo, astuto observador de mi hábitat, me he dado cuenta que atravesamos una crisis, yo creo que ya hace años que lo sabemos. Pero claro, es casi... me parece perseguirle de oficio porque... Mata toda iniciativa. Si en lugar de con la que está cayendo, es obvio que las cosas están mal, pero hagamos esto o lo otro, te propongo una alternativa. Pero si siempre todos los días, todo estriba en la frecuencia y en la repetición.
¿Sí?
Si todas las semanas te digo lo de con la que está cayendo, al final me dirás, bueno, piensa algo para que no caiga tanto, ¿no?
Claro.
Con la que está cayendo. Primero es una obviedad. Primero es una obviedad y luego, como toda repetición. En fin, supongo que cada uno tendrá las suyas. Si a alguien le apetece, pues que diga. Esas son las que me han llamado la atención a mí. Otro día podemos hacer unas frases divertidas o frases redundantes o las que quieras.
Siempre lo decimos que tenéis la oportunidad, la posibilidad de escribirnos, por ejemplo, un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Nos ponéis en el asunto, pues en este caso frases, si queréis enviárselas a Rafa Cerro, si queréis hacernos cualquier otra consulta o proponernos cualquier otro tema, también podéis escribirnos a ese mismo correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Por cierto, tú a los Reyes Magos les escribes a través de correo electrónico, les mandas un WhatsApp, escribes una carta al uso.
De la escuela antigua,
¿sí?
Sí, yo escribo la carta con mi hija y... Hombre, todavía tiene un buen sabor y un buen tacto el papel, claro. Eso,
claro.
Es que eso queda muy bien en papel.
Sí.
Supongo que tendrán dirección ellos de correo electrónico, pero a mí me gusta lo de papel todavía.
Seguramente la tiene. Yo también soy de papel, ¿eh? Porque además es más fácil. Tú vas a correos, pones Oriente y ellos ya saben dónde la tienen que enviar, que no hay mayor problema, que es que son conocidos mundialmente. Famosamente, son famosos.
A mí me gusta la carta, me da una cierta seguridad como previsión. A veces cuando una semana antes hay un cambio radical en la carta, me encuentro un poco vendido, sí.
Sí.
Digo, este cambio viene muy tarde.
Pero es que una vez que se ha escrito la carta a los Reyes Magos, no se puede
cambiar, ¿no?
No, claro. Es que ya está enviada.
Claro, no se puede, ¿no?
Por eso tú siempre, por si acaso, terminas con aquello de y lo que os parezca bien o con y... Todo aquello que me queráis traer de más no me importa. O sea, tú siempre dejas una coletilla pues, para abrir el abanico, claro, por si acaso. Pero no vale cambiar los regalos que querías.
A mí es la fiesta que más me gusta. Y como confesión, ya llevo tantas temporadas en el cuerpo del oficio este, en mayo 29, Yo nunca, no lo diría en público, pero nunca me ha tocado trabajar un día de Reyes. Me he tragado muchas Nocheviejas y Nochebuenas y días de Navidad, pero el de Reyes no me ha tocado nunca. Siempre ha sido fiesta familiar.
Ah,
y
pues
este
yo
año
siempre.
También.
Sí. Yo lo he trabajado, ¿eh?
Sí, yo no.
Soy especialista en cabalgata, eso sí, el día 5 de enero. La cabalgata la hemos dado en directo en esta sintonía de Onda Madrid, bueno, durante 4 y más horas aquí en directo, con lo cual ya me hice íntima amiga de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, y algún que otro día, 6 de enero, también he venido.
Yo tengo una muy buena de Nochevieja, que era estaba en la Plaza Mayor y era mi primera Nochevieja de trabajar, y entonces no sabía que la unidad, tenía 20 años y no sabía que la unidad móvil, fíjate si ha llovido, pues casi 30 años, que la unidad móvil de la radio llamaba tanto la atención, pero sí llamaba, y tampoco había pensado que había mucha gente bebida ese día en la Plaza Mayor, y llamó mucho la atención y tal, pues que nos rodeaban y hubo algún zarandeo, pero simpático, no de con mala intención, pero sí recuerdo estar hablando en directo, que estaba Pumares en el estudio, era el que hacía el especial de Nochevieja, y vino un ciudadano y me vació la copa de champán, no sé por qué, la copa de champán
¿Encima?
en los ojos, sí.
Ah, en los ojos.
Muy divertido, sí, me gustó mucho. Nunca llegué a saber por qué hacía eso, no sé.
Hombre, tal vez simple y llanamente porque estaba bebido.
Sí, estaba un poco perjudicado, sí.
Era como, viva, fiesta. Sí. Vamos a animar
y
a este
también
chico.
Recuerdo de otra Nochevieja que se criticó tanto a aquella presentadora que se equivocó con lo de las campanadas, pero al llegar me di cuenta de que es que allí no se oye prácticamente lo de las campanadas y no
siempre
era tan fácil.
Dice.
Yo no lo había oído criticar mucho y bueno, no había entrado en ello. Ahí están, pero claro, allí no lo oyes.
Estos son los cuartos, ¿eh?
Y puedo decir que nosotros en la radio nos comimos las campanadas
también.
Y acabó dándolas Paco Galindo, que en paz descanse, con una cucharilla en el cenicero de metal. Pero aquel día entendí que aquella presentadora se había equivocado con razón, que no es tan fácil, las cosas no son tan fáciles como parece.
No, nosotros tenemos un sonido siempre limpio cuando estamos en casa, nos pensamos que ellos también, pero es verdad que hay mucho ruido, que no te llega ese sonido tan nítido y que es verdad, puede ser comprensible que a veces te equivoques, pero qué lastimita que te toque a ti porque te lo van a recordar eternamente.
De eso te lo queda colgado ya, no hay manera.
Te puedes equivocar en otra cosa, pero como te equivoques
en el
tema de las campanadas de las uvas, sales ya en todos los resúmenes.
Y también
de todos
cuando alguna batalla pirotécnica, a partir de cierto grado de intoxicación etílica, los cohetes no se tiran hacia arriba, sino a los de enfrente. He visto un poco de todo allí. Es una cosa que hay que ver una vez en la vida, por lo menos, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención siempre allí es que no era tan grandioso como se veía por la tele. Yo no veía que hubiera tanta gente. Me pareció como la primera vez que visitas el Congreso. Estás allí y te... Mira, Juanjo, cómo se entretiene.
Hombre, pues porque tú estás hablando de la Nochevieja y te está amenizando.
El batasuegras por el oído.
¿Qué matasuegras puede ser un poco puñetero?
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que matasuegras es un suicidio. Si hay niños en la casa, ¿para qué comprar matasuegras? Si lo compras,
también
luego
es verdad.
Atente a ello, ¿no?
Luego acaban siempre rotos.
Sí.
Los matasuegras.
A mí me parece en conjunto que la Navidad sí es algo especial. No sé exactamente, no me preguntes exactamente por qué, pero sí me parece que no es un día igual. O sea, que seas o no creyente, hay algo especial, sí.
Pues que sigas disfrutando, Rafa Cerro, de la Navidad. Adiós.
A pesar que sabes que soy raro para todo, para esto.
Ya. Bueno, sí, me encantan los renos que traes en el jersey. Te quedan muy bonitos.
Sí, quedan muy bien. Eso había ido en una película en... ahora la he olvidado.
En la del diario de Bridget Jones.
El diario de Bridget Jones,
un jersey un tanto particular. No recuerdo si llevaba renos
enorme,
o no.
Sí.
Sí, era ese.
Era un reno enorme que le ocupaba todo el pecho. Al principio lo enfocan a él en la cara... Y luego ya se ve que lleva el y va dando el cante, ¿no?
Bueno, los de Rafa Cerro son más pequeñitos, ¿eh?
Colin Firth.
No son renos tan grandes, pero te quedan muy bien, te veo muy navideño.
Los míos, ¿no? Los de los renos.
No, los tuyos.
Gracias,
Belén. Muchas gracias.
Mejor a la verdad.
Adiós, gracias.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo. Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nieves Ortiz, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
A ver, venga, ya que seguimos, te lo tengo que preguntar. ¿Tú de los Reyes Magos?
Yo
¿cómo
soy...
vas? ¿De
bueno,
quién eres?
Me he portado bien, yo ¿sí? soy de Melchor.
¿Ves? Es que Rafa no tiene favorito, le he dicho que todo el mundo tiene favorito.
Sí, yo soy de Melchor, pero además... Tampoco te creas que hay una explicación muy lógica a todo esto. Lo único que es
el
más
mayor,
costumbre que otra cosa.
Que es el mayor, que es el que manda, que es el que decide. Por lo tanto,
ser.
Hay que hacerse amiga de...
Sí.
Yo lo tengo más claro que el agua, ¿eh?
Visto así, no, nunca había hecho esa lectura.
Sí,
pero oye,
sí.
De Melchor, sí, de Melchor. Y con ilusión, siempre, ¿eh? Con ilusión,
claro que
porque
sí.
Eso es lo último que hay que perder en la vida.
Lo
en todo.
Último que se pierde es la ilusión y la esperanza. Y por eso, bueno, pues todos deseamos y confiamos en que el 2014, que está nada ahí.
Ahí,
a la vuelta de la esquina, la semana que viene.
Efectivamente.
La semana
no
que viene,
nada.
Bueno, pues que nos traiga muchas cosas bonitas, muchas cosas positivas y muy buenas noticias. Porque de eso viene a hablarnos Nieves Ortiz, de las noticias. A las 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid comienza el informativo y queremos saber más o menos qué es lo que nos vais a contar.
Pues la verdad es que nos encantaría siempre poder ofrecerles buenas noticias. Es verdad que los balances que se hacen, sobre todo con estas fechas como los que realiza la DGT, no son nada halagüeños, teniendo en cuenta bueno que hay mucho tránsito de vehículos. Y
qué
esto...
mala noche hizo, sí. Qué malas navidades... Hemos vivido en la carretera con todo ese agua que cayó, nieve, viento... Es que ha sido muy complicado.
Ha sido complicado ese, podríamos decir, casi temporal, ¿no? Que ha estado cruzando la península entre Nochebuna y Navidad. Sí. Aquí en Madrid parece que vamos a ir teniendo una pequeña tregua, aunque hay 24 provincias que siguen en alerta, no vamos a ver la lluvia y vamos a tener hoy un poquito de día más apacible, aunque el frío va a seguir ahí, el viento también, y nos va a seguir acompañando este fin de semana, pero como digo, de eso también les vamos a hablar. Nos situamos en la sierra con Pilar Rivera para que nos explique, nos cuente, ¿no?, cómo están viviendo allí estos días y sobre todo lo que nos espera, porque seguimos teniendo fiestas por delante como la de Nochevieja y vamos a hacer un poco balance, ¿no?, de lo que se está viviendo allí y sobre todo cómo está el tiempo en esa zona de aquí, de nuestra comunidad. Respecto a ese balance de la DGT, tenemos que lamentar la muerte de 22 personas que han fallecido en 20 accidentes en la carretera desde que comenzó esta operación especial de tráfico. Recordamos que fue el pasado día 20, el viernes. A las 3 de la tarde y se ha hecho un primer balance de estas fiestas, como digo, hasta la pasada medianoche con 22 personas fallecidas al volante. Recordamos que, importante, a la hora de ponerse en viaje, tráfico recuerda que en esta época del año es necesario realizar una buena puesta a punto del vehículo, lo de siempre.
Sí.
Planificar la ruta y realizarla por las vías que sean más seguras, informarse de cómo se encuentran las carreteras, por dónde se va a circular, tener prudencia en la conducción, adaptarnos a las condiciones de la vía por la que vamos y, sobre todo, el teléfono siempre con batería.
Cargado a tope, al igual que el depósito.
Efectivamente.
El depósito del coche, el depósito del vehículo, tenemos que intentar llevarlo también al máximo porque es verdad, bueno, que con este frío, con estos temporales, a lo mejor tenemos que permanecer parados, no porque haya caído, por ejemplo, una gran nevada, y es importante que ese depósito esté a tope, al igual que, bueno, pues podemos llevar alguna manta, ¿no?, también en el vehículo y... pues unas botellitas de agua, incluso...
Cadenas en el maletero, por si nos hiciesen falta, sobre todo tener la precaución, si nuestro viaje, sabemos que la ruta va a pasar por un sitio en el que haya nieve, no olvidarnos de eso, y fíjate...
Y saberlas poner.
Eso es
que
importante.
Que no vale solo con llevarlas en el maletero.
Sí, 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 sí. La DGT recomienda llevar las luces de cruce encendidas durante todo el día, ¿eh?
Mejor.
Así que ya saben, si quieren seguir esas instrucciones de uso, pues la verdad es que siempre lo de ser visto y ver es importante, ahora que parece también que los días son más oscuros. Tenemos que hablarles, ya que decimos de siniestros, de ese suceso, ese chico que ha sido atropellado, continúa hospitalizado en La Paz en estado grave, en ese joven de 26 años que esta pasada noche era arrollado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones regulado por un semáforo. Un atropello que ocurría en la glorieta de Luis Rosales, en el distrito de Hortaleza. Vamos a estar pendientes de la evolución de este joven. Se ha desplazado hasta allí una UBI móvil del SAMUR Protección Civil y después, como digo, trasladado de La Paz, donde se está recuperando.
A ver si va bien.
Sí, ojalá, es lo que todos deseamos. Sí. Es una jornada en la que, bueno, seguimos teniendo sucesos, como esta operación, fíjate, la han denominado Operación Pigala Blanca.
Pigala Blanca.
Muy apropiado
para la época, sí, porque algunas cigalitas han caído en estas Navidades y seguro que alguna cigalita va a caer en Nochevieja.
Sí, y han caído los miembros de esta banda, un grupo que, fíjate, se hacían pasar por empresarios de la construcción.
Ajá.
Eran delincuentes.
Sí.
Que se habían puesto en contacto,
sí,
con otros delincuentes que son narcotraficantes. Entonces lo que querían era aprovechar a los narcotraficantes para blanquear dinero. Esa era la excusa. Es decir,
¿sí?,
yo quedo contigo, blanqueamos dinero, tú del narcotráfico, yo te llevo billetes de 500, billetes de 200 y tú a cambio me los vas a dar en 10, en 20, en 50 y así reduzco el volumen de dinero para después llevarlo a Sudamérica. Vale, pues nosotros quedábamos en un punto de encuentro. ¿Qué ha ocurrido? Pues que una vez que los narcotraficantes acudían a la cita, los falsos empresarios se identificaban como agentes de policía.
Y les quitaban el dinero.
Efectivamente, con armas de fuego, con aerosoles, con gran violencia, les robaban el dinero que habían llevado para canjear por los billetes de alto valor. Y bueno, pues al final todo queda entre
pillos anda el juego.
Pillos. Bueno,
exacto.
Pues al final, como digo, la Guardia Civil en esta operación de Cigala Blanca ha dado con ellos, ha desmantelado este grupo y después les vamos a dar más detalles en el informativo. También nos vamos a ir a Fuenlabrada.
A
¿dónde?
Ver, ¿qué pasa allí?
Beatriz Marín les va a informar de una campaña, una guía del juego y del juguete que ha editado el Instituto Tecnológico del Juguete en este ayuntamiento de Fuenlabrada, entre las escuelas infantiles y los centros donde se realizan actividades para los más pequeños.
¿Sí?
Pues vamos a saber, vamos a preguntar a la gente si se fija los juguetes, si son seguros, si cumplen la normativa, lo que se debe hacer.
¿Sí?
Y que a algunas personas se les olvida con frecuencia. Ahora, sobre todo, que hay tantos juguetes en casa, por favor, tengan cuidado. Vamos a recordarles también parte de esa guía del juguete, como digo. Luego, de los asuntos más políticos, hoy tenemos Junta de Gobierno, tenemos también Consejo de Gobiernos, los últimos del año, y pendientes de elecciones europeas. El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, va a hablar precisamente de todo lo que se está gestando, ¿no?, de cara a esta cita que será el próximo año, en primavera. También vamos a seguir hablando de luz, sobre todo después de las palabras de Cristóbal Montoro que ha hecho hoy al diario Expansión, del ministro de Hacienda, arremetiendo contra el anterior ejecutivo. Vamos a ir viendo los rifirrafes, ¿no?, a cuenta de este recibo de la luz. Y también nos vamos a subir un año más al tren de la Navidad del Museo del Ferrocarril. Todo eso se lo vamos a contar a partir de las 2. También música, cómo no. Hoy hemos elegido a Lu Marini and Red House. Así, con suavidad, ¿no? Con delicadeza, con jazz, con esta banda prestigiosa, Lu Marini and Red House, que ofrece un concierto esta noche a las 9:30 en la Sala Clamores. La entrada cuesta 10 euros, así que si no tienen nada mejor que hacer y les apetece, ya lo saben, en Clamores les espera el jazz.
Me gusta, también nos viene bien para este día de la compensación. Compensamos con alimentos más bajos en calorías, compensamos con una música más relajadita, que dentro de nada llega también la Nochevieja y subiremos el volumen. Nieves Ortiz, gracias.
A vosotros, a las 2, ya saben, el informativo, edición limitada, con esto de las fiestas, media horita, pero les contamos lo último.
Claro que sí, hasta luego.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
En un jardín con aspersor había un perro y una flor, y ladrando sin cesar despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Pues escuchamos a Garaje Jack, que es una de esas bandas a las que seguimos con mucha atención desde hace años aquí en Oye Madrid. Su nuevo disco se titula Mañana es Hoy. Es el quinto trabajo del grupo madrileño que sigue fiel al rock and roll y en el que han buscado pues ese sonido más crudo, más auténtico, que muestra una madurez alcanzada después de más de una década de trayectoria. Lo han hecho además con una fantástica frontwoman, con una auténtica líder femenina, que es aquella a la que estamos escuchando, Laura Rubio. No vino sola, ¿eh? También por aquí se pasó Óscar Roma.
Es una cosa inevitable que nos sale, que nos mueve. Como ha dicho Óscar, necesita hacer canciones, necesitamos estar en Garaje Jack y necesitamos seguir haciendo cosas. Y el espíritu que nos ha movido ha sido siempre tomar la decisión para que esto fuera hacia adelante. En el camino habremos dejado algunas cosas, o muchas, pero hemos tomado la decisión que queríamos tomar y hasta aquí nos ha traído. Que iba la madre superiora. Buen punto.
Amén.
Hola.
Amén.
Bueno, y eso se nota en el disco porque además tenemos que hablar, que decir muchas cosas sobre este disco, sobre cómo ha llegado a ser una realidad. Hay que decir que ha sido posible gracias al crowdfunding, que ha habido un apoyo masivo de toda la gente que quería que este disco saliera a la luz. Así ha sido. Se ha grabado con además grandes colaboraciones, uh-huh, con músicos,
grandes amigos
también. Uh-huh. Y hay una cosa en un documental que habéis añadido también a toda esta historia, un documental de 20 minutos en el que se ve todo ese proceso de grabación, que además es muy interesante para captar el sentido, ¿no?, de banda que tenéis, en el que se dice que el disco suena que está tocado, ¿no? Se ve, sí, que está tocado. Esto que parece de perogrullo.
Vamos a explicar.
Tiene mucho sentido, claro, tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, a nosotros también es una frase que nos llamó mucho la atención y eso es uno de los grandes halagos que le pueden hacer a un músico, claro. Nuestro productor Guillermo Giguer nos ha ayudado mucho en todo el proceso, ha seleccionado y ha tratado con un amor los temas que ya estaban hechos de tal modo y manera que nos los ha descubierto a nosotros otra vez como casi nuevos. Eso se ve, se oye y se nota y se siente en el disco y se ve en el docu. El docu al final ha plasmado muy realmente lo que sucedió en el estudio y es cierto que está impreso en cada una de las cosas que hemos llegado a hacer con este disco, con el crowdfunding y todo. Hay una impresión de energía y de tactilidad muy animal por todo, ¿no? Por el agradecimiento que supone poder hacer un trabajo, por toda esa gente que ha colaborado, por cómo hemos trabajado en el estudio y por cómo vais a oír, que realmente se nota, es que se nota.
Bueno, yo no sé si es por los tiempos que nos ha tocado vivir, por esta época, bueno, pues tan complicada, pero se busca de alguna manera regresar a la pureza y a la autenticidad, que se valora mucho. Después de una época en la que la tecnología ha dado un empujón a la música hacia una dirección, ahora quizá es hora de volver en cierto modo, ¿no?, a lo que es real.
Sí, este disco realmente es... consideramos que es el que mejor está producido, sin menospreciar al resto de productores que hemos tenido, pero sí que Guillermo lo ha tratado con tanto mimo que eso se nota. Hemos buscado más la crudeza, sí, y no tanto adorno como en otros discos, que hemos metido más violines, metales y demás. Aquí han sido menos arreglos, pero muy bien metidos. O sea, meter por meter.
Claro. No ha sido el caso de este disco. Sí que es verdad, es cierto que los músicos, o por ejemplo, por lo menos los que nosotros tratamos y los que escuchamos y demás, al final vamos tendiendo siempre a la raíz, a la base, pues eso, a lo analógico y demás.
A por lo cuestión, artesanal.
Claro. Bueno, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. O sea, es un avance que nos ha permitido a nosotros grabar una orquesta que evidentemente no íbamos a poder grabar en la
puñetera
vida. Claro, en una casa. Joder,
y entraban todos.
Está muy bien. En realidad, nuestro retorno a esa pureza básicamente se concentra no tanto en la tecnología, sino en la canción en sí. Que al final, como siempre decimos, tienen patas ellas solas y se desarrollan prácticamente solas. Pues estas han ido más en patas que nada y al final el resultado casi es más mejor.
Además, vosotros dos sois los que os encargáis de enfrentaros un poco ahí a la hoja en blanco, ¿no? A la,
sí, partitura.
Sí, casi tienen más trabajo los demás.
Sí, porque tú haces la raíz de la canción, haces la idea, y luego en el local es cuando le da el nombre a Garaje Jack, porque es por el Trujo de la batería, es por Jorge al bajo, y todo en conjunto suena a Garaje Jack.
Claro, si no, igual pues seríamos Pimpinela. O Carlata. O Carlata.
Todo podría ser. Hoy estáis aquí los dos solos. Espero que no me suene a Pimpinela lo que vaya a sonar ahora, que me habéis asustado.
No, al final pasamos tantas horas juntas que es como si estuvieran en un pedacito de nuestro cuerpo. Y además.
Oye, ¿nos interpretáis algo?
Claro, pues sí.
¿Qué temita sería?
Pues vamos a tirarnos con una que no hemos tocado estos días en las promos. Y os la dedicamos con todo nuestro corazón.
Ay,
La Espera se llama.
Que convencer a los demás es la solución, y eso no es verdad. Empieza por el final y no ve color, se aleja de la luz, no nota el calor. No ves que todo está.
Garaje Jack, qué bonito suena cuando se vienen aquí con los instrumentos, cuando, bueno, pues de alguna manera, ¿no?, van sonando esas músicas en directo. Y bueno, pues la verdad es que todo lo hacemos con mucho cariño, oye, con mucha profesionalidad, por parte de todo el equipo técnico que está ahí al otro lado, a Juanjo Ceballos, que le tengo ahora mismito, ahí enfrente de mí, a Quique Viso, a Nacho Cerezo, que se vienen aquí a organizar todos los instrumentos. La verdad es que entre todos hacemos posible, pues, que Garaje Jack después suene como ha sonado.
Me planto, aguanto el impacto, aunque da pista para despegar y sé.
Bueno, y la voz, desde luego, de Laura Rubio, que es increíble, que sin esa voz, sin ese instrumento, la verdad es que poco se podría conseguir. Que van a llegar las noticias, que después seguiremos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, que ya sabéis, está con vosotros también en esta época navideña, en estos días extraños, porque mucha gente continúa con días libres, los chavales están de vacaciones, aunque otros, bueno, pues venimos a nuestro centro de trabajo. Son días diferentes, son días complicados, pero aquí estamos para acompañaros desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Enseguida vamos a volver y yo de vosotros no lo perdería, no me perdería todo lo que os vamos a contar, porque nos vamos a ir a una tienda muy especial en la que hace mucho que no hablamos de comida, pues eso, en la que vamos a empezar a degustar algunos productos típicos.
Es mediodía.